Señor Emilio Calatayú, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Emilio.
¿Qué tal está?
Mejor que el país.
Pues el país va estupendamente.
Pues yo, fíjate cómo estoy yo.
Eso me alegro un montón. Un cohete. Me alegro un montón.
Estoy como un cohete. Emilio, ¿cómo? Soy mejor que el país.
¿Cómo está usted si le ponemos de fondo la sintonía del villancico de Canal Sur? ¿Usted lo cantaría un poquito?
Yo es que no. Yo es que tengo un villancico que lo he utilizado toda mi vida.
¿Cuál ha sido?
Y espero que se ponga bien. El tamborilero de Rafael. Es que lo utilizaba como nana para dormir a mis hijos.
A ver, pero ¿se atrevería a cantar un...?
Claro, y le daba algo al golpecillo en el culo. El camino que llega a Belén, pom, pom, en el culete, pom,
pom, pom, pom, pom,
hasta el valle que la nieve cubrió, pom, pom. Pues es que me quedaban fritos. Todavía de vez en cuando les doy.
O sea que era infalible el método, ¿no?
Claro, el espíritu navideño todo el año. Lo utilizaba para dormir a mis hijos.
Ah, todo el año. Todo el año te estaba machacando ahí.
Yo cuando los acostaba le cantaba el tamborilero. Más que cantarlo, lo susurraba y se quedaban fritos.
Sí, me estaba quedando dormido hasta yo, Emilio, ahora cuando la cantaba.
Claro.
Método infalible.
Una buena nana.
Porque decía, uy, cualquiera aguanta esto, pon, a dormir.
Por cierto, no sé cómo está Rafael, el pobrecillo.
Está. Bueno, lo que ha suspendido los conciertos, pero sí, que está bien, ¿no?
Sí,
que está controlado.
En principio está controlado.
Hombre, normal,
sí,
que
sí.
Normal que suspenda los conciertos. Yo lo vi en El Hormiguero.
Ah.
Y mira, a las 15 horas o por ahí, le sacudió el telele.
Sí, sí, sí.
Al día siguiente de estar en El Hormiguero.
Pero bueno, han dicho, Emilio, que no es un ictus, por lo tanto nos quedamos más tranquilos. Sí, sí, solo sí. Ha sido una pequeña. Y que lo han trasladado al hospital y que está bien. Sí, o sea, que sí, no está. Sí.
Bueno,
está
pues
consciente.
Yo me alegro mucho. Para que también yo creo que ya no está el hombre, digo yo. Vamos, que está muy trabajado y muy tal, ya se puede jubilar, ¿no? Digo yo.
Pero no quiere, digo, no quiere jubilarse.
Pero es que hay que saberse también retirar a tiempo, ¿no? Hasta aquí he llegado.
Y tanto, ¿eh? Y tanto.
Díselo a Vigorra, claro. Emilio.
Y
díselo.
Tanto. Bueno, hay una
pero
diferencia.
Vigorra es un chavalín.
Estábamos antes hablando, señor Emilio Calatayú, de los autógrafos. ¿A usted le molestan? Porque usted firma autógrafos, vamos, lo más grande.
Bueno, pero a mí no me molesta, hombre. En vez de que me llamen hijo de puta o que me llamen prevaricador, coño, que me piden autógrafo, me haga selfie, pues coño, me es una satisfacción, claro.
Claro, así lo entiendo yo. Además, yo cuando lo he visto, se acerca todo el mundo a él, pues lo atiende y ya está.
Ya está, si no pasa nada.
Bueno, vamos a algún asunto que tenemos aquí, por aquí. ¿Perdón?
A ver.
Sí, la sentencia que acaba de salir, esto no es su particular especialidad de menores, pero
francesa,
usted
tiene, la francesa.
La francesa, sí, la sentencia histórica en este juicio del caso Gisèle Pelicot, que se ha conocido y que son 20 años la máxima pena que se da en Francia.
Pues si es la máxima, lo que hace falta también es que se cumpla allí en Francia la máxima. Yo estoy completamente de acuerdo, vamos, eso es... ¿Sabes? Lo que hace falta es que se cumpla, porque aquí en España muchas veces no se cumple todas.
Porque, claro, o sea, esto puede que de 20 años... En España es más la máxima, está en 30, ¿no?
No, y la prisión permanente revisable.
O sea, que aquí hubiera sido, para un caso como este, tan grande...
Sí, pero sido... que ya veríamos después lo que se cumple. Ese es el tema. Pero no sé en Francia cómo está... el tema, aunque me tengo que enterar porque mi nuero es francés.
Ya
le preguntaré.
Ya veremos, pero le han dado la máxima.
Me parece muy bien. Y a los demás no se sabe, ¿no?
No se sabe todavía.
Es curioso, Emilio, porque si el hombre no llega a grabar las violaciones, quedaría impune para toda la vida, porque se ha descubierto
pues sí,
por
es que
encima
grababa. Es tonto. Que los 20 años se lo merece por tonto. No. Como le digo yo a mi choricillo, es que eres tonto, porque eres un abusador y encima tonto porque te graba. Entonces te condeno por abusador y por tonto.
Ahí ha sido una casualidad, porque en realidad lo detuvieron por otro delito. Él estaba grabándole en las faldas, por debajo de la falda a las mujeres en los supermercados. Cuando la policía lo detuvo, entró en su casa, miró el ordenador y se encontró con todo el lío, ¿no?
Claro, pues porque es tonto además. O sea, que se lo merece.
Se lo merece, y bien merecido por esa barbaridad, sí, esa atrocidad. Bueno, hay otro asunto, tenemos que ponernos serios porque salen noticias que queríamos también escuchar su opinión. Han sido detenidos dos menores por distribución de pornografía infantil en más de 1,000 archivos de contenido pedófilo. Uno de ellos, sí, utilizaba el móvil de su madre para estas actividades. Y los, sí, implicados viven precisamente en Huesca, en provincia de Huesca y Sevilla.
Sí, claro. El tema es que manejan los móviles mucho mejor que los padres. Está, si es que es lo que vamos. Se nos han adelantado y esto... pero son, yo creo que muchas veces son inconscientes de los daños que pueden ocasionar. Pero es una barbaridad, que para eso estamos los padres. Pero ya los padres cada vez están peor.
¿Y al ser menores, qué pasa con estos chicos?
No, pues cometen un delito contra la intimidad y demás, ¿sabes? Claro, pero si son de 14 años, si son menores, pues ya responsabilidad civil de los padres. Claro. Hay que ver la edad que tienen estos dos chavales. Si son mayores de 14 años, vamos, con 14 años, pues ya investigará la fiscalía y son delitos contra la intimidad. ¿Sabes? Y además de contenido sexual, en fin, que tiene su medida. Pero si son menores de 14 años, pues habrá que ir contra los padres.
La edad no ha salido de estos...
Claro.
La verdad es que en este sentido el uso de los teléfonos móviles entre los más pequeños está muy relacionado, desde luego, casi siempre con el acoso, con el...
Claro.
Pero también con una dejadez o una actitud laxa de los padres.
De los padres, claro. Pues es que eso está claro. Es que haría que hacer... Yo hice años con Carlos Morán en Granada, hicimos, que fue un éxito tremendo, la escuela de padres. Se nos llenaba todos los días las charlas, ¿sabes? Pero es que es muy grave la responsabilidad que tenemos los padres. No son conscientes los padres de lo que significa tener un niño. Y además es que hasta que te muera. O sea, tu hijo te va a dar problemas hasta que te muera. Yo siempre, ya te lo he dicho muchas veces, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quita el problema cuando te mueres, ¿eh?
Señor juez, ha habido una alerta de la Fiscalía Andaluza ante las, sí, violaciones cometidas por menores de 14 años, que ya, claro, lo sabemos porque usted nos lo dice mucho, los menores, sí, de 14 años son inimputables. Pero, sí, son inimputables... Y usted lo acaba de decir, si hay sentencia, bueno, no sé si sentencia, porque estos niños, si son imputables, no se les juzgan, claro, de ninguna manera, ¿no? Ni hay audiencia, no,
no,
nada,
juzga,
nada.
No, lo que sí se puede hacer, cuidado, sí, que lo que sí se puede hacer es dar cuenta, se abre una diligencia y se da cuenta a los servicios sociales por si estos menores, por si los padres de estos menores están en situación de riesgo, los menores. Sí. Y si los padres incumplen sus deberes inherentes a la patria potestad. Lo que pasa es que hay que mojarse en materia de menores. Hay que mojarse, ¿sabes? Entonces se puede investigar. Los servicios sociales tienen la obligación de actuar. Y si los hijos están en situación de desamparo, se les puede que iniciar un procedimiento y quitarle la patria potestad o quitarle la custodia a esos padres.
Y si nos imaginamos que estos delincuentes, estos menores que cometen, menores de 14 años que cometen algún delito, están en una familia estructurada, no hay problema.
De todo hay de todo.
Por eso, ¿qué se puede hacer con estos niños? ¿Se debe trabajar con ellos?
Claro que se tiene que trabajar con ellos y con los padres. Claro. Y si los padres se les quita la custodia, un curso, pues no pasa nada. Pero claro que hay que trabajar con los padres y trabajar con los niños. Y si hay que quitarle la custodia temporalmente, se las quita, que no pasa nada, que aprendan. Si es que es muy complicado esto de ser padres.
Por cierto, claro, que el grito que lleva ya proclamando mucho tiempo, y aquí lo oímos todos los oyentes que lo saben, usted pidiendo los teléfonos, a lo que van a llamar ahora teléfonos tontos, usted le llama cuelga, los pediatras ahora se alían con esta llamada porque han advertido sobre el peligro de regalar móviles a los niños en Navidad. El móvil no es un regalo, es un problema, han dicho los pediatras.
Claro,
pero ¿por qué?
Pues ya han tardado, ¿eh? Mira que le he dado charla a los pediatras, ¿sabes? Y a los políticos y a los maestros, mira que se los he dado, pero hace 20 años. Ya han tardado los pediatras, coño. Parece la Universidad de Massachusetts, coño.
¿Por qué la Universidad de Massachusetts?
A mí no me hace, mira, Yo el mejor laboratorio que tengo, ni Universidad de Massachusetts, ni Complutense de Madrid, ni Autónoma de Barcelona, ni nada. Es mi juzgado. Ya está. Eso lo vengo yo diciendo hace 20 años.
Pues esperemos.
Ahora dicen que es niños que se pegan 6 horas. Ya te lo he dicho a ti, a mí me han reconocido, chavales míos, que en la pandemia 18 horas diarias, enganchado. Una vergüenza. Y ahora están, ahora los colegios han enganchado a los maestros todo el día con el ordenador. Que si los criterios, que si no sé qué, que si correos, que ya está, pizarra y tiza otra vez, y bolígrafo y papel. Coño, tanto criterio y tanta historia y... Coño, hombre, que no.
Emilio, ¿pero qué tiene usted en contra de la Universidad de Massachusetts?
Pues porque suena mucho, ¿no? La Universidad de Massachusetts.
Suena mucho.
Como la Autónoma y la Complutense. No,
pero a veces, esto Orwell lo decía, que lo más difícil de ver, bueno, estaba mejor expresado, es lo que tenemos, a veces, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y este problema se sabe y ha explotado ahora, y ahora ya, pues, por todo, lo que hace falta es que hagan de verdad algo, porque el problema ya se sabe que hay, usted lo está contando, lo lleva mucho tiempo anunciando, y ahora pues ya parece que, en fin, a ver en qué queda, ¿no? Lo llama
pues ya veremos a ver en qué queda, ya veremos a ver en qué queda, pero vamos, ya están llegando tarde, ya están llegando tarde.
Bueno, podemos salvar, entre comillas, a los niños que ahora están cumpliendo esa edad, ¿no? Sí. Y en esta Navidad, que los padres se piensen dos veces si han pensado regalarle un móvil ahora, ¿no? Cuando lleguen los Reyes Magos. Y es verdad que cuando en las clases empieza a haber niños con este tipo de teléfonos o sin teléfonos, que no sea uno, ¿sabes?
Sí.
Hay dos en una clase, hay cinco en otra clase. Se va, ellos ya no se sienten tan aislados, ¿no?
Pero, cuando
hay más de uno.
Pero es que el problema además que es que el niño que no tiene móvil lo apartan.
Lo marginan.
Sí, sí,
pues son así de crueles los niños, son así de crueles. Y los padres se tienen que poner de acuerdo, y los colegios y todo, de que un niño no puede tener un móvil hasta que no tenga por lo menos 14 años. No 16, como dice Australia, 14 que tenemos una ley, y después le metemos mano al niño y ya está.
Pues nada, esperemos que entre los pediatras, los políticos, la voz que no clama en el desierto del juez Emilio Calatayud, vayamos consiguiendo pues esa realidad de que no es un regalo recomendado con todas las capacidades que tiene un teléfono, sino un problema o un castigo. Para los padres.
Eso es un castigo.
Un castigo para los padres.
Y luego una llamada a los medios de comunicación, que no nos aceleren tanto. Que no ha nacido el niño y dentro de 3 días lo estamos matando ya.
Vale.
Es que vamos aquí todo el día corriendo.
Hablamos de eso la próxima semana. Un abrazo y que pase una feliz Nochebuena. Bueno, el día 24 lo llamo. Venga, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.